Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 22 de diciembre de 2024, titulado El niño que viene, un cuerno y un amanecer, escrito por Peter Fullerton y basado en el primer capítulo del Evangelio de Lucas, versículos 67 al 80. Mi nombre es Edward López, deseo en este tiempo que tengan unas felices fiestas de Navidad y de Año Bueno y que Dios les bendiga en este próximo 2025. Alguien tiene que ayudarme a entender el auge de los pingüinos en esta época del año. A mediados de noviembre, los adornos navideños ya están en infinidad de casas, jardines y tiendas, y muchas de las imágenes no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad. Y los pingüinos seguramente deben estar en la parte superior de la lista de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad. Seguramente hay miles de millas entre Belén y el pingüino más cercano. Y si incluso alguien argumentara que Papá Noel tiene algo que ver con la Navidad, eso no ayuda, porque Papá Noel es del Polo Norte, donde no hay pingüinos. Los pingüinos no se encuentran en el Ártico. La Navidad está siendo secuestrada por los pingüinos, y no estoy contento con eso. La Biblia nos da las imágenes verdaderas relacionadas con la Navidad. Un comedero para animales, pastores judíos de rodillas, miriadas de ángeles, una estrella, reyes magos de Oriente con oro, incienso y mirra. Esta noche vamos a estudiar una canción compuesta por el sacerdote judío Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Se ha inspirado en acontecimientos anteriores al nacimiento de Jesús, y su canción nos proporciona a usted y a mí dos imágenes menos conocidas que nos darán una comprensión clara de la Navidad, imágenes que nos dicen algo sobre el Cristo acostado en el pesebre. Las imágenes navideñas menos conocidas son estas, un cuerno de buey y un amanecer. Usted y yo necesitamos un Mesías, que puede compararse con el cuerno de un buey y un amanecer. Y Zacarías nos va a ayudar a entender por qué necesitamos un Mesías así. ¿Quién es Zacarías y por qué canta? Antes de adentrarnos en su canción, primero debemos recordar por qué Zacarías está cantando. Se nos presenta Zacarías en el versículo 5. Él es un sacerdote casado con Elizabeth. Se nos dice que ambos eran rectos a los ojos de Dios. Lea conmigo el versículo 7. Pero no tuvieron hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Zacarías se encuentra solo en el templo quemando incienso cuando aparece un ángel del Señor haciéndole temblar. El ángel dice en el versículo 13, «No temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan». Zacarías traiciona con un corazón incrédulo, por lo que el ángel le quita la capacidad de hablar, tal vez incluso para escuchar, porque en el versículo 62, los amigos de Zacarías se están comunicando con él usando el lenguaje de señas. ¿Por qué harían eso, a menos de que también se haya quedado sordo? Zacarías ha tenido, pues, más de 9 meses de silencio para contemplar las palabras del ángel, para contemplar lo que Dios ha estado haciendo y está a punto de hacer. Su lengua solo se desata cuando, en obediencia a las palabras del ángel, nombra a su hijo Juan, que es la abreviatura de Johanán, que en hebreo significa Dios es misericordioso. Dios ha sido misericordioso con Zacarías y Elizabeth, pero la gracia de Dios se extenderá más allá de ellos. Y así, después de todos estos asombrosos acontecimientos, Zacarías se siente movido a cantar. Se mueve hacia la poesía y, lleno del Espíritu Santo, profetizó todo lo que sigue en los versículos 68 al 79. Su canción como está escrita en la versión estándar en inglés, tiene solo dos frases o párrafos. Veremos cada frase y la imagen central que contiene. Primero, veremos en los versículos 68 al 75, donde la imagen central es un cuerno. Y mientras lo hacemos, hacemos la pregunta. ¿Sabe usted que el bebé, en el pesebre es un guerrero? Zacarías comienza en el versículo 68 con alabanza al Señor, Dios de Israel, porque en primer lugar, como está en el versículo 68, Él ha visitado y redimido a su pueblo. Tan seguro está de la obra de Dios que usa el tiempo pasado. Ha redimido. Dios ha visitado. Significa que se ha acercado y ha mostrado preocupación y cuidado por su pueblo. Y su preocupación y cuidado ha ido acompañados de fuerza y poder para redimir, para rescatar de la esclavitud, para cumplir. ¿Cómo Él ha redimido? El versículo 69 nos da la respuesta. Ha levantado un cuerno de salvación. Ahí está nuestra primera imagen navideña verdadera, un cuerno. Aquí hay algunas aplicaciones. Intente obtener un cuerno de animal, pero de forma responsable, para colocarlo en su árbol de Navidad para el próximo año. ¿Qué significa Zacarías? Un cuerno de salvación. ¿Qué significa esto? Bueno, estando familiarizado con su Biblia, está usando una frase que se encuentra en algunas ocasiones. David dice, por ejemplo, en el Salmo 18, «El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza». El cuerno se menciona en otros lugares como el de un buey salvaje. Depende de la raza del buey, pero los bueyes pueden pesar cerca de una tonelada y los cuernos pueden tener 75 centímetros de longitud. El cuerno es un símbolo de fuerza, de poder y de majestad. Un león, el más poderoso de los depredadores, intentará aterrorizar a un buey para perseguirlo y atacarlo por detrás. Pero si un buey se mantiene firme y se enfrenta a un león solitario, el león pensará dos veces acercarse a ese buey. Esos cuernos, con una tonelada de peso detrás, pueden cornear a un león y lanzarlo al aire como si fuera un muñeco de trapo. El cuerno es un símbolo de fuerza, un símbolo de poder. Cuando Zacarías alaba a Dios por levantar un cuerno de salvación, lo que en realidad está haciendo es alabar a Dios por levantar a un salvador fuerte, un salvador guerrero. Percibe que el niño en el vientre de María, el bebé que pronto estará acostado en un pesebre, el Cristo, es un poderoso salvador. Cumplimiento. Zacarías, lleno del Espíritu, ve a este niño que viene como el cumplimiento de la promesa de Dios. Este niño será, como está en el versículo 69, de la casa de David. Dios le había prometido a David, esto 1000 años antes de Cristo, que alguien de su linaje estaría en el trono para siempre. Y Zacarías está aquí alabando a Dios por ser fiel a su palabra. Mire ahora los versículos 72 y 73. Este niño también cumplirá el pacto que Dios hizo con Abraham 2000 años antes de Cristo. Y Zacarías está de nuevo alabando a Dios por ser fiel a su palabra. Zacarías repasa el paso de la historia y se llena de alegría de que en su día Dios esté cumpliendo sus promesas. Ha llegado un poderoso salvador, un guerrero, un cuerno de salvación. Dos veces Zacarías menciona la liberación de los enemigos. En el versículo 71 dice que este cuerno de salvación obrará de tal manera que seamos salvos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Y de nuevo, en el versículo 74, ve este cuerno de salvación obrando de tal manera que el pueblo de Dios sería librado de las manos de nuestros enemigos. En los días de Zacarías, eran los romanos los que tenían la soberanía sobre Israel, la tierra prometida, y había una expectativa de que el Mesías liberaría a Israel, enviaría a Roma a hacer las maletas. Pero este tema de un salvador guerrero está en todo el Antiguo Testamento. Desde las primeras páginas de nuestra Biblia estamos buscando un triturador de serpientes. Y hubo muchos que presagiaron la venida de este Mesías guerrero. Abraham derrota a los reyes cananeos. Moisés saca al pueblo de la esclavitud en Egipto y guía al ejército de los faraones al fondo del mar. Josué triunfa sobre los habitantes de la tierra prometida. David era poderoso en la batalla. Gary Williams dice que la esperanza mesiánica que corre a lo largo de la Biblia se centra en una figura que conquistará a Satanás, liberará a la humanidad y la pondrá bajo el gobierno de Dios. El bebé que yace en el comedero del animal es un cuerno de salvación. Es un guerrero conquistador, un gran salvador. Pero Zacarías, por supuesto, murió con los romanos todavía en el poder. ¿Fue Jesús realmente un cuerno de salvación? ¿Liberó al pueblo de Dios de sus enemigos como había profetizado? Una vez más, Williams, siendo de ayuda otra vez, dice, el amor de Jesús se describe vívidamente a lo largo de las Escrituras como el amor de un rey, conquistador, a través de un rey diferente a cualquier otro en el sentido de que conquista a través de la debilidad de la cruz. Jesús es el cuerno de la salvación. Es un poderoso guerrero. Ha venido como un rey conquistador, pero no usó su insondable poder para aplastar. No usó la espada. No utilizó una violencia física abrumadora. Dio su vida. Se sometió a la crucifixión. Murió por sus enemigos, por usted y por mí. ¿Deberíamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en este rey? Este cuerno de salvación obtuvo una victoria decisiva en la cruz, venciendo a Satanás, a la muerte y al pecado. Y un día regresará para cumplir el cántico de Zacarías en su plenitud. Hoy es el día de la salvación. Cualquiera puede volverse a él y ser salvo. Pero viene un día en que este salvador guerrero regresará. Todos los enemigos de Dios y del pueblo de Dios serán derrotados. Se nos dice en los Salmos que sus enemigos están siendo hechos estrados de sus pies. Se nos dice en Apocalipsis que Él va a regresar y este cuerno de salvación no estará envuelto en pañales, sino que más bien llevará una túnica con una espada que sobresale de su boca. El cuerno de la salvación viene a conquistar. Y cuando Él regrese, como lo dejó claro en el versículo 74, entonces podremos servirle a Dios sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Esto es Navidad. Este es el objetivo de la Navidad. Esto es lo que el cuerno de la salvación ha venido a hacer. Él ha venido para que ustedes puedan servir a Dios sin temor, en santidad y justicia todos sus días. Consideremos con más detalle en un momento cómo se logra esto, pero detengámonos un poco más en lo que logra antes de continuar. Este cuerno de salvación nos conquista y nos salva para que podamos servir a Dios sin temor. ¿Cuál es el objetivo de su vida? ¿Qué espera usted en la vida? ¿Cuál es su plan para los próximos 5 o 10 años? Debe estar moldeado en torno a lo que la Navidad logra. Que usted se reconcilie con Dios, que sea perdonado, que se convierta en parte de la familia de Dios, para que usted pueda servirle. Sírvale con gozo, acción de gracias, sacrificio y asociación con Dios. Toda su vida debe girar en torno a esto. Su vida familiar, su vida laboral, su vida estudiantil deben ser vistas a través del prisma de servir a Dios y hacerlo en santidad y justicia, ambos descansando en la justicia y santidad de Cristo, que es nuestra unión con Él, y nuestra lucha contra el pecado en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu. ¿Cuál es el objetivo de su vida? Si usted tuviera que resumir el propósito de su vida en una sola frase, ¿cuál sería? El deseo de Zacarías para su vida y la vida del pueblo de Dios es que sirvan a Dios en santidad y justicia todos los días y reconozca que no pueden hacerlo sin este cuerno de salvación. Un amanecer. Zacarías tiene una segunda estrofa en su canción dirigida a su hijo, Juan. Veamos eso ahora, y lo haremos con esta pregunta en la mente. ¿Sabe usted, cristiano, que el bebé en un pesebre es como un amanecer? Mira el versículo 76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Zacarías ve la vida de su hijo en relación con el niño en el vientre de María. Él se deleita en su hijo. Sí, pero su deleite es que será usado para los propósitos de Dios. ¿Cómo debería ser esa nuestra oración por los niños de Harper? Debería ser una oración por nuestras propias vidas. Si seríamos usados para los propósitos de Dios, o si seríamos embajadores de Cristo. El hijo de Zacarías, Juan el Bautista, vivirá, según el versículo 77, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo en el perdón de sus pecados. Su salvación, la suya, no vendrá a través de que usted se la gane. Usted y yo no somos capaces de enmendar las cosas que hemos hecho mal. No somos capaces de vivir una vida libre de pecado. La salvación llega, más bien, a través de la obra de Jesús en la cruz y de que Dios perdone a aquellos que se arrepienten y confían en Jesús. La gente tiene que llegar a conocer esto. Dios perdonará a la causa o a causa de un aspecto de su carácter resaltado para nosotros en el versículo 78. El perdón viene por la tierna misericordia de nuestro Dios. No solo la ternura de Dios, no solo la misericordia de Dios, sino la tierna misericordia de Dios. Tu Dios, cristiano, es uno de tierna misericordia. ¿Cómo lo ha demostrado? El versículo 78 continúa, por el cual la salida del sol nos visitará desde lo alto para alumbrar a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte. Aquí está nuestra segunda imagen de la Navidad, un amanecer. Zacarías, por supuesto, está hablando una vez más sobre el bebé, que pronto estará acostado en un pesebre. Jesús será como un amanecer. Este amanecer no aparece en el horizonte como la mayoría de los amaneceres. Este amanecer, mire de nuevo el versículo 78, viene de lo alto, de lo alto. Un amanecer es una de las vistas más hermosas que usted verá en esta vida. Recuerdo vívidamente ver un amanecer mientras viajaba hacia el sur desde Aberdeen en tren. El ferrocarril viaja a lo largo de la costa en la cima de los acantilados cerca de Stonehaven y mirando hacia el mar del norte sin una nube en el cielo. Podía ver el sol salir sobre el agua, naranjas, rojos y morados reflejándose en el agua. Mirando hacia el oeste, oscuridad. Mirando hacia el este, los primeros signos de la luz del día. En la Biblia, la oscuridad se asocia con el mal, con la falsedad, con el pecado, con el juicio, con la confusión y con la ignorancia. Y la luz se asocia con la verdad, la bondad, la rectitud, la bendición, la claridad. Se asocia con Dios mismo. Zacarías, inspirado por el Espíritu, está diciendo que este niño que viene es como la luz que amanece. Una oscuridad ha cubierto la tierra desde Génesis capítulo 2, cuando el pecado entró en escena. Usted y yo conocemos esa oscuridad. Hemos experimentado la oscuridad. Lo hemos experimentado en relaciones rotas. Lo hemos experimentado con la muerte de un ser querido. Lo hemos experimentado en las dificultades generales de la vida. Lo hemos experimentado cuando somos testigos de la pobreza. Lo hemos experimentado cuando miramos dentro de nuestros propios corazones y vemos el pecado que reside ahí. El veneno que resuma de diferentes maneras. Vivimos en la sombra de la muerte, versículo 79, pero versículo 78, y esto es otra vez Navidad, por la tierna misericordia de nuestro Dios, por la cual la salida del sol nos visitará desde lo alto para alumbrar a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte. Ese sol naciente vino del cielo, de lo alto, en la forma del único Hijo de Dios acostado en un pesebre. La oscuridad trató de apagar el amanecer. El rey Herodes mató a todos los bebés varones menores de 2 años en Belén. De hecho, fue la oscuridad la que decapitó al hijo de Zacarías, Juan el Bautista. La oscuridad parecía haber ganado cuando Jesús fue colgado de la cruz. De hecho, Dios trajo oscuridad sobre la tierra cuando Jesús murió. Pero 3 días después, el Hijo resucitó, el Hijo de Dios. Las tinieblas no pudieron vencer a la luz. La gente de hoy camina en la oscuridad, pero Dios, en su tierna misericordia, ha hecho brillar el sol. Jesucristo, la luz del mundo, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El cuerno de la salvación, el Salvador conquistador, poderoso y guerrero, es como un amanecer en la oscuridad que guiará nuestros pies por el camino de la paz. Creo que necesitamos estas dos imágenes esta Navidad. El bebé en el pesebre es un cuerno de salvación. Necesitamos un Salvador que sea un guerrero, que derrote a Satanás, a la muerte y a nuestro pecado. Necesitamos un Salvador que sea el resultado de la tierna misericordia de Dios, para que podamos recibir el perdón de los pecados. Necesitamos un Salvador de lo alto, que sea un amanecer en este mundo oscuro y que sea una luz que venza las tinieblas allá afuera y las tinieblas en nuestros corazones, para llevarnos a la paz. Demos gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.